Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de viernes. Les saludamos con mucho gusto el equipo que hace posible este programa. Nuestro productor es Sebastián Cecillón, en cabina de grabación está el ingeniero Raúl Peguero y en estos micrófonos Verónica López García. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan, incluyendo por supuesto las regiones que se enlazan con nosotros como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista en internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presente las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Bienvenidos.
Polifónica.
Le doy la bienvenida a Polifónica a Paola Pazye. Bienvenida. Es una artista multidisciplinaria y me gustaría muchísimo, además de darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
Verónica, muchas gracias por tu invitación. Es un gusto verte después de tantos años y poder platicar aquí contigo. Te agradezco mucho la invitación. Estoy bien. Aquí en Guadalajara, visitándolos.
Eso. Y justo vamos a aprovechar su presencia en la ciudad para platicar con ella largo sobre su intensa trayectoria como performer, como artista multidisciplinar. Pues empecemos por el principio, Paola. ¿Qué tan cerca estaba tu familia de las artes, de la actividad cultural, y cómo es que empiezas a orientar tus intereses hacia allá?
Mis papás tienen como otra formación y se dedicaron a otras cosas. Por el lado de la familia de mi mamá, aunque no hay una formación artística, siempre ha habido como habilidades artísticas que todos hemos tenido de alguna manera. Primos, mi abuelo hacía escultura en hielo. Mis primos dibujan, tocan un instrumento. O sea, siempre ha habido como una relación, mi hermano también. Y pues desde muy chiquita, de manera... realmente no sé bien cómo fue que llegué, pero empecé muy chiquita con clases de barro. Estando en Vallarta, en clases de barro, Marcela Lepe fue quien en algún momento hizo como audiciones dentro de esta misma clase, que eran clases del DIF en el Parque Hidalgo. Y ahí fue cuando me quedé en una audición y fui empecé a estudiar con Marcela, 4 años de teatro. Ahí es donde conozco a Eleno Guzmán. Y de ahí yo salgo de Puerto Vallarta, vengo aquí a Guadalajara, empiezo a hacer un poco de danza, pero todo informal. Estudio en la UNIVAC, que era una carrera técnica de la preparatoria. Entonces me enseñaban fotografía. Mi padre, de alguna manera también muy nato, siempre estaba como creando, haciendo cosas. Él me enseñó mucho en relación a la colección de postales.
Ah, mira.
Entonces, creo que por ahí se fue la fotografía. Acabo de descubrir este año que mi abuelo paterno hacía fotografía, pero por hobby, no era como un fotógrafo profesional. Y, pues, bueno, esas fotografías siempre las tuve yo. Fueron regalos que mi papá me hizo desde muy chava y que estuvieron conmigo. Y, bueno, de ahí fue que, estando aquí en Guadalajara, me fui a San Miguel, estudié allá, después estudié fuera del país, luego regresé, estudié en Jalapa. Y, de alguna manera, pues, siempre hubo como una relación muy directa con las prácticas artísticas.
Claro.
Y así fue como quise empezar a incursionarme. Yo tengo una formación en escultura, pero siempre quise hacer como muchas cosas. Entonces me iba como al teatro, me iba como a la danza, me iba como a la pintura, me iba a todo lo que se me iba presentando y quería aprender.
Al final es una necesidad de comunicación, ¿no? Y te vales de los recursos que requieres en cada pieza, en cada momento, para acercarte a los demás, ¿no? Desde tu propia visión, desde tu propio lugar. Si nos regresamos a la imagen, ¿no? Que es fundamental también en tu carrera, a la fotografía. Hay desde ese mirador que es el fotográfico, la captura, el registro, particularidades. Me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es tu percepción justamente artística desde la imagen. ¿O qué es lo que te permite justamente que no encuentras en otras disciplinas, por ejemplo?
Pues creo que es finalmente algo que para mí es muy fácil pensar en el símbolo. Siempre estoy pensando desde la imagen y siempre estoy descifrando el símbolo. Entonces, sí ha sido como una constante. Creo que yo soy disléxica. Entonces, esa dislexia, pues, viene muy ligada al pensamiento de imagen. Es mucho más fácil que un disléxico piense a través de la imagen que a través de la palabra. Y creo que para mí eso ha sido como un lugar que me ha permitido ir desarrollando muchas poéticas cotidianas. Yo siempre digo, todas las mañanas me tengo que levantar y poner unos lentes poéticos para encontrar la forma de no ser atravesada por muchas de las realidades que no me gustan, que me lastiman, que me inconforman. Y pues desde ese lugar he aprendido a hablar desde la imagen, desde el lenguaje artístico. Y en relación a la fotografía para mí ha sido un lugar donde me permito descansar muchas veces de procesos procesos creativos, a veces de imágenes pues fuertes, de conceptos. Para mí la fotografía es un lugar que me permite hablar de lo que me gusta, de lo de allá afuera, del uh-huh. mundo. Y otros lenguajes me dan otras posibilidades de hablar desde otro lugar, desde otras formas, desde otros conceptos también, siempre con la imagen.
Claro. Y estos puentes que has ido estableciendo justamente entre la imagen y tu propio cuerpo, la imagen y esas realidades, pues, que tristemente cada vez son más duras en este país, ¿no? Esos asuntos que no podemos obviar, ni naturalizar, ni normalizar frente a una realidad que los agrava, lejos de combatirlos, por ejemplo, ¿no? Me gustaría que me hablaras de esa visión crítica, de ese pensamiento crítico que caracteriza tu trabajo y cómo apareció esa primera pieza. Si entramos ya al performance, es una práctica que sigue siendo poco común en México. En México el performer es algo que sigue perteneciendo a un ámbito incluso extraño o exótico, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el pensamiento crítico y me gustaría que hablaras un poco de esto.
Pues bueno, vengo de una formación familiar de un pensamiento crítico, no positivista. Entonces, creo que eso también ha sido parte de algo muy natural de estar viendo y de alguna manera, desde ese observar, es hablar sobre esos espacios que a mí no me llegan a se vuelven inconformes para mí. La primera vez, yo llegué a la performance de una manera muy, muy casual. Yo, en realidad, estaba más clavada como haciendo pintura. Quería hacer más como cosas de teatros de sombras. Y en ese entonces hacía unas pantallas en textiles. Había amigos que estaban en la universidad de diferentes áreas, que ellos en Jalapa, donde ellos estaban haciendo ya performance, y me invitaron más bien como a ser parte técnica de esto, y al final terminé siendo parte de la performance. Al momento de yo conocer la performance, entendí que ese saltar de querer hacer todo y de pasar de lenguaje en lenguaje, y que muchas veces la academia trata de especializarte y meterte a un solo lugar, pues a mí me en su momento me causaba un conflicto, pero cuando yo conocí la performance entendí que esa búsqueda y esa personalidad mía tan ansiosa de estar en todo me daba posibilidades ahora con un lenguaje, con muchas herramientas. Pero desde el principio, pues uno de los lugares en los que yo empecé a trabajar, recuerdo bien, era la guerra de... Era en Medio Oriente, no recuerdo ahora bien, uh-huh. si era Irak o... Pero empezamos a trabajar con temáticas así, con temáticas que, pues, como estudiantes estábamos en contra definitivamente uh-huh. de un posicionamiento y de una invasión. Uh-huh. Y pues, fue algo que de manera muy directa y literal empezó a salir y de ahí pues fue como una crítica que fui tomando en mi trabajo. La performance para mí es justo eso que no me gusta. Es un lugar donde hoy ya con este año cumplo 21 años de trayectoria, me asumo como una mujer artista latinoamericana donde a través del arte del cuerpo filtro y me vuelvo un dispositivo de acción para hablar sobre los lugares que no me gustan.
Y justo en esta localización tuya en ubicarte como y concebirte como una mujer latinoamericana, pues se abre un universo de asuntos para discutir con los demás. Hablabas de tu llegada casual al performance, de que fue algo no premeditado. Y pues con esto me quedo para ir a un corte, para volver y justamente recuperar este encuentro de Paola con la performance. Estamos en Polifónica, vamos a un corte y volvemos.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos en Polifónica, en este programa, este viernes, en donde tenemos una invitada muy especial, Paola Pazlle, una performer, una artista multidisciplinar, y nos quedamos, Paola, conversando justo sobre este encuentro tuyo con la performer, con la performance como un descubrimiento, un hallazgo, y me gustaría que nos hablaras de esta experiencia. ¿Te tocó presenciar a algún otro artista ejecutante o surgió a partir de esta experiencia grupal, colectiva, con otros estudiantes, de hacer algo, de decir algo respecto a esta guerra en Medio Oriente? Cuéntanos.
Pues lo que conocía el performance era lo poquito que se veía así en un libro, en una clase. Había visto compañeros, ¿no?, que estaban haciendo performance en ese momento, desde diferentes propuestas. Llegué a ver a artistas de la Ciudad de México que habían venido a Jalapa en ese momento a presentar una obra. Había sido como muy poquito, ¿no? Fue como justo a través de la experimentación que fui como llegando y me apasioné, apliqué para unas becas, me fui.
¿Dónde estabas estudiando?
En Jalapa.
En Jalapa.
En Jalapa. Uh-huh. Apliqué para unas becas para Indonesia, para un proyecto de performance con sombras. La vida casualmente, o sea, yo fui a estudiar a París, pero totalmente otra cosa, civilización francesa, y después con la persona que llegué a vivir, una roomie, ella estaba haciendo un libro de performance. Uh-huh. Entonces la vida me fue como haciendo estas concatenaciones. Uh-huh. Que me daban más la fuerza, la energía, y finalmente, pues, como lo digo, soy latinoamericana, fetichizo muchas cosas y pensaba que el camino se estaba construyendo por ahí también.
Y en esta unión de eslabones, ¿no?, performáticos, ¿no?, que se te iban anunciando, que te iban decantando el interés, ¿cómo ocurre esta primera pieza tuya? Me gustaría que nos hablaras del proceso de decir, a ver, esto es, quiero hacer esto, y que elijas la performance como el camino para hacerlo. Si recuerdas ese proceso, esa pieza que ya puedes calificar como auténticamente tuya, propia.
Yo creo que es muy chistoso que me preguntes esto, porque está vinculada justo a una historia personal de aquí de Guadalajara. Uh-huh. Cuando yo regreso de Europa a vivir a la Ciudad de México, tengo una propuesta para hacer para el Museo Exteriores Arte Actual. Pasaron muchas cosas y por una u otra razón en ese momento no se pudieron hacer, pero al final se hace esa pieza. Y es una pieza donde juego mucho con esta parte personal, que no develo mucho, que son procesos catárticos también para mí, y que de manera conceptual no estar ligada a la pieza, pero de manera muy vivencial sí. Y es una pieza que se llama Novelo, donde hago un juego de palabras con no y velo. Okay. Y que está ligada a Guadalajara con una persona cuando yo tenía 15 años aquí que se apellidaba Novelo. Y es una pieza donde trabajo la imagen de una novia dentro del Museo Exteresa, que es un recinto, ahora un museo, pero pues que tiene toda una connotación religiosa. Trabajé en la capilla y por eso trabajé el concepto de la novia, donde hago una crítica, esta pieza hace la crítica a a los constructos sociales que se generan hacia la mujer. Y pues es una manera, digamos, muy personal de hablar de el no creer en esos constructos, en hacer una crítica, a repensarlos y pues nuevamente como a descargar todos esos esas cadenas sociales que nos han venido formando con la idea de ser mujer. Entonces yo pienso que esa es una pieza donde yo parto y también lo considero así porque el haber salido de México era para mí también como experimentar todavía muy joven con mucha gente, con amigos, sola, pero era todavía, siento yo, un proceso de formación y yo sigo siendo, y lo digo, una persona que está en constante formación, ¿no? Pero en ese momento tenía como más claro ya lo que era las artes vivas y el poner el cuerpo dentro de una obra de arte.
Y qué importante que lo hayas hecho en uno de los recintos pues más emblemáticos del arte contemporáneo, que es el Exteresa, en la Ciudad de México y en el país, digamos, es un sitio en donde uno tiene claro qué tipo de arte se manifiesta allí. Está claramente vocacionado respecto a las artes que alberga, a las que abre las puertas, y que estoy segura también para ti te abrió camino para continuar con esta disciplina, ¿no? Ahora, el tema, el asunto a tratar, esta herencia cultural, esta formación, esta estructura que nos orienta per se a hombres y mujeres hacia caminos muy específicos, ¿no? Te dice cómo hay que ser, qué hay que hacer y cómo hay que vivir, ¿no? Todo está perfectamente calculado respecto a la vida, ¿no? Solamente por haber nacido mujer, por haber nacido hombre. Y en este sentido, hay muchos otros trabajos tuyos que se inscriben justamente en este lugar que fue, como nos lo compartes, pues el primero desde la performance. Sabemos que tu trabajo pues se ha orientado mucho hacia allá, hacia hablar de lo femenino, de el ser mujer, de lo que se hereda, lo que se combate, lo que destruye. Y me gustaría que nos hablaras un poco, nos compartieras de algunos otros trabajos tuyos, que sabemos son muchos, que tienen este camino, que tienen este interés temático.
Pues hay diferentes piezas. Me gustaría como platicarles. Uh-huh. Mi trabajo sí está vinculado a cada contexto. Desde luego, como mexicana, a una mexicana que le está tocando vivir una realidad y que tuvo ciertas experiencias como estudiante en Veracruz, uh-huh, con compañeros haciendo performance. Eso fue un parteaguas también en mi vida para hablar sobre las realidades que no son justas vivir, uh-huh, ¿no? Como joven, como estudiante, como mujer, en un sistema de corrupción, en un sistema violento que históricamente ha precarizado de distintas formas y que sabemos que la violencia la ha generado ya hoy en día a grados totalmente literales, ¿no? Pero podemos hablar de la violencia desde el aire que respiramos, el agua que tomamos, las formas de transitar en un espacio público.
Y seguimos.
Y seguimos, ¿no? Ajá, pero esas partes vivenciales sí fueron las que fueron, de alguna manera, para mí, un lugar para empezar a crear, hablar sobre eso, a observar. Yo vengo de una madre feminista, de una familia matriarcal. Tuve en la práctica esas partes donde mi papá a mí me llevó y me amarró los zapatos para ir al colegio, donde lo vi vestido de rosa y con mandil, cocinando y dando también la oportunidad a que mi mamá se desarrollara como una mujer de negocio. Entonces, el salir de casa y de repente encontrarte con otras realidades desde muy joven, tuve la fortuna que mis padres me pudieron apoyar para ir a estudiar a otros lugares. Y esas, compartir esas realidades, tanto dentro y fuera del país, fueron una de las formas que me empezaron a ayudar a hablar de eso. Una pieza que tú conoces y que trabajé con ella desde el principio ahora se me fue el nombre, pero es una pieza con la que me han invitado. Eso es algo que me dejó el COVID.
Ya sé. ¿No? Sí, la desmemoria, ¿verdad? Afecta bastante. Pero pues háblanos del contenido de la pieza, en lo que viene el nombre.
Es una pieza que hace una crítica justo a un sistema, como lo dije hace rato, precario, donde fácilmente todos podemos ser parte de este lugar de violencia, de generar la violencia también, ¿no? Todos nos podemos convertir en eso que criticamos desde un lugar muy pequeño y a veces desde otro lugar mucho más literal en relación a la violencia. Entonces es una pieza que trabajo con una cabeza de cerdo. Esa cabeza de cerdo se paga por entrar de manera ilegal al matadero, ¿no? Como parte de este sistema. Cuando me hacen la invitación, siempre le pido al curador que pase a escoger al cerdo. Es parte de la pieza a nivel conceptual. Uh-huh. Y es una pieza que empieza con algo pues muy minimalista y termina de una manera muy barroca, finalmente, donde pues hago también una interacción con el público a través de la cabeza del cerdo. Trato de construir una imagen o construyo una imagen entre estos dos cuerpos, ¿no? Un cuerpo vivo, el mío, el cuerpo muerto de un animal. El trabajar con un cerdo, pues a nivel simbólico del arte tiene también toda una referencia, pero también porque es uno de los animales que tiene el sistema circulatorio y el corazón muy similar al del ser humano. Entonces, son cosas que yo voy como escogiendo para poder lograr generar también pues lo que yo llamo este cuerpo de la performance virtual. Y es una crítica, pues, de alguna forma a las violencias que también existen desde un patriarcado hacia la mujer y cómo cualquiera podemos generarlo si no nos detenemos a repensarlo y a reconstruirlo.
Así es, y efectivamente conozco esta pieza y es muy fuerte, ¿no? Y también interactiva, que es otra de las virtudes y de la magia que posee la performance, la posibilidad de que está vivo, está mutando en la medida en la que siempre el público es distinto, los espacios lo son también, ¿no? Tienen sus particularidades y la reacción de las audiencias varía, sin duda, de un sitio y de un momento a otro. Pues vamos a ir a un corte y vamos a continuar la conversación con Paola Pazye, esta artista de la performance mexicana que en esta ocasión nos visita aquí.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en esta mañana de viernes conversando con Paola Paz sobre su camino, su trayectoria como una de las performers pues más importantes, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica. Por eso el gusto de tenerte en estos micrófonos, Paola, que te hayas tomado el tiempo de acompañarnos y compartirnos, enseñarnos, acercar a la audiencia a una disciplina artística, estética, poco referenciada. Hablábamos al principio, Paola, sobre pues tu interés por la fotografía, que es una forma de registro, el vínculo, el encuentro que tienes, pues inesperado, absolutamente casual, con una chica que está haciendo un libro sobre performance, cosa que es todavía más rara. No solo es raro el performance, sino todavía es más raro quien lo documente. Justo porque, pues igual que las artes vivas, pues es efímero, ¿no? O sea, no existe una vez que ha terminado su manifestación. Por eso la importancia de la documentación. Y me llama la atención que están estos dos polos en el ámbito de tus intereses y de tu trabajo. La documentación y el arte efímero, ¿no? Este arte volátil, este arte que permanece en la memoria, en la sensación, en el cuerpo de quienes han participado. Me gustaría que nos hablaras, que desarrolláramos puntos de contacto entre estos dos lugares.
Mira, como artista de performance, hablo sobre la documentación como una extensión de la obra, no como obra de la performance. Para mí, cuando estoy haciendo performance, realmente estoy como muy clavada haciendo la pieza en su momento. Considero que yo como artista de performance no tengo muy buena documentación fotográfica o de video de mis piezas. Ha sido un proceso de irme nuevamente relacionando con ese lugar de la documentación, pidiéndole a fotógrafos que lo hagan. Porque en realidad algo que a mí me interesa es compartir ese momento con la audiencia y generar imágenes que se queden de manera colectiva en la mente. Entiendo la importancia de la documentación de la performance para una validación del campo y del lenguaje y para muchos otros procesos políticos y académicos del mismo lenguaje, ¿no? Pero a mí como artista de la fotografía, yo no hago documentación. A mí me interesa trabajar sobre esos espacios también efímeros que puedo captar de un momento en la calle, de un paisaje. Me interesa, he trabajado mucho también en mi fotografía en relación a autorretratos. A través de la performance y de la fotografía he ido encontrando un descubrir de mi propio cuerpo como mujer. Me interesa mucho. Finalmente, el cuerpo ha sido una de las herramientas con las que yo he podido transitar entre muchos otros lenguajes, porque lo veo no solo en la foto, sino también en la parte de la danza que hice, en la performance, en la pintura, es algo que también está el cuerpo siempre presente. O sea, sí ha sido como un soporte de mi trabajo en mi vida, un territorio en el que habito y que finalmente me interesa dejar plasmado. También uno de los lugares que encuentro en similitud entre la performance y la foto, yo siempre lo digo, es el clic, ¿no? Ese instante que en la fotografía capturas, pero que en la performance, en mi caso, muchas veces me interesa hacer piezas duracionales de largo tiempo. Entonces, pueden ser procesos muy, muy, muy continuos, muy similares, pero cuando el espectador se atreve a romper con esa cotidianidad tan rápida del tiempo y se permite dentro de una obra, cuando yo estoy presentando la performance, transitar ese tiempo, hay un momento que él y yo nos volvemos cómplices de un tiempo, de un material que da cuerpo a un concepto. Pero puede ser solo ese pequeño instante, ¿sabes? Y eso es lo que me gusta también de la performance, esa complicidad de tiempo único. Uh-huh. Y que, por ejemplo, a mí me ha tocado, de repente hay colegas que me piden que les haga fotografías. A mí no me gusta hacer fotografía de performance. ¿Por qué? Porque prefiero verlo en vivo. Uh-huh. Cuando yo estoy atrás de una cámara, pues soy un técnico de la cámara que está trabajando con diafragmas, con luces, con tiempos, con todo. Y, por ejemplo, recuerdo un momento donde esta colega me pidió retratar y estaba trabajando con una vela y carbón. Uh-huh. Y era, empecé a ver lo que podía venir y tuve que tomar una decisión. Si quería ver como espectador y vivir ese momento o captarlo como parte técnica de un fotógrafo, y pues preferí vivirla.
Claro, la experiencia en directo, evidentemente. Oye, Paola, la performance tiene siempre un pie, una raíz política, ¿no? Que tiene que ver con la forma de entender el universo social, ¿no? El universo social en donde se inscribe. En esa medida me gustaría que nos compartieras alguna experiencia que de alguna de las piezas que políticamente fue más compleja, que socialmente te implicó a ti mayores cosas, o que tuvo un efecto o un eco, no sé, singular. Si tú recuerdas alguna de esas piezas que por su carácter agudo, su visión política, tuvo alguna complejidad en particular.
Hablaría de dos piezas porque son diferentes formas que han tenido como una repercusión política. La principal, yo creo que es indeleble, es una pieza donde decidí quitarme las huellas digitales. Es una pieza que habla conceptualmente de la historia de la dactiloscopía a partir del siglo IV y cómo la clasificación de las huellas digitales son parte de un sistema económico, político, filosófico y social. Y yo hablo también desde la biología. Fue un trabajo que se hizo a través de un biólogo que fue quien me fue guiando para ir encontrando conceptualmente este material. Y ese material pues se tuvo que reducir a determinado tiempo, se hizo una síntesis para presentarse en una voz en off, mientras yo iba sellando mi nombre y al final decidía quitarme las huellas digitales con un motorcito que creamos. Entre la idea de mi papá, ¿cómo se llaman los que trabajan? Un tornero. Uh-huh. Y yo. Y bueno, ha sido una pieza que ha tenido repercusión en distintas formas. También se hizo una curaduría en Polonia. Y pues una vez viajando a, no recuerdo si fue, creo que fue Chile o Argentina, no recuerdo. Pues al momento de entrar al territorio de este país, me tomaron las huellas, no daban con las huellas, me detuvieron, se hizo una explicación, pero pues es muy difícil hablar de un propio lenguaje que no ha sido, creo que en los últimos años, los últimos 10 años ya empieza a tener como un lugar tanto institucional. Uh-huh. Como también un lugar mucho más amplio a nivel social, ¿no? Hablo de conocer sobre la performance y también no hacer estos vínculos desde el anglicismo de performance, ¿no? Que piensan que es circo, fuego y muchas otras. Uh-huh. Cosas. Entonces, ahí fue la primera vez que yo entendí esta relación entre mi trabajo y mi vida privada, que se vuelve política.
Exacto.
¿No? Y pues ante eso sigo teniendo como una postura, que es la postura que antepuse en esta pieza, que pues sigo creyendo desde la biología humana, antes de todos estos procesos que clasifican,
y ¿no? que controlan, porque al final esa es la idea, ¿no? Y ahora ya no es solo, digamos, el Estado frente a un control de fronteras, sino incluso es la propia identidad la que se pone en juego con un asunto como las huellas, ¿no? Ahora no solo en una identificación, sino incluso para acceder a tu propio patrimonio. Por ejemplo, en un banco necesitas de tus huellas, ¿no?
Así es.
Entonces habla también justo del derecho a poseer, del derecho a existir, a tener un nombre, una identidad, ¿no?
Así es. Y bueno, esta pieza justo lo que habla es de cómo las huellas digitales tienen una formación intrauterina a partir de los 4 meses en relación al contexto de la madre, pero también que es una de las pocas partes del cuerpo que se pueden regenerar al 100%, siempre y cuando no sean dañadas hasta el hueso. Entonces, yo tuve la onda que en la segunda curaduría que me hicieron, tuve un daño en un pulgar. Y entonces, pues, esa fue, pues, una consecuencia política en relación a mi cuerpo y mi identidad, por primera vez fuera de mi país, y entonces, pues, era todo una serie de cosas, ¿no? Porque no solo es decir, no te reconozco las huellas, a ver, mexicana que no le reconozco las huellas.
Claro.
Entonces, es otra
lectura. Otra lectura, por supuesto.
Y, pues, bueno, finalmente regresé a México, han sido procesos que también las nuevas tecnologías han ido adaptando. El SAT ahora ya te tiene totalmente con todas tus huellas y pues mis huellas ya están con las cicatrizaciones que tienen y pues ya nuevamente estoy ahí. Pero sí fue como un proceso que tuve que vivir. Y la otra es la pieza justo que tú conoces, que pues se trabaja con una cabeza de cerdo, que se trabaja con sangre, que se involucra también el cuerpo de una mujer rodar con un cuerpo
inerte,
y ha sido una pieza que ha sido como seleccionada para presentarse en diferentes partes, y ha habido como cierto freno y miedo de ser apoyada, ¿no? Entonces, pues son muchas veces las consecuencias que una pieza puede tener.
Por supuesto. Pues quédese con nosotros, estamos platicando con la artista Paola Paz Ye sobre su trayectoria y trabajo como artista multidisciplinar, como performer.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en Polifónica en este viernes con una invitada especial, la artista multidisciplinaria, la performer Paola Paz Ye. Y pues estábamos conversando, Paola, sobre las implicaciones políticas que ha tenido tu trabajo. Y ahora me gustaría que nos compartieras un poco esta relectura de tu propio quehacer en el extranjero. Tú has tenido la oportunidad de estar en muy diversas plazas, en muy diversas culturas, extendiendo y exponiendo tu trabajo, poniendo el cuerpo, ¿no? Como se dice. Me gustaría que nos compartieras cómo ha enriquecido, cómo ha reorientado tu andar desde el arte, la presencia y la posibilidad de estar en contacto con muy diversas culturas de Oriente, de Medio Oriente, de Europa, de América completa. Platícanos.
Ha sido bien interesante la manera en la que en cada cultura se recibe el trabajo. Hay culturas donde la gente sí tiene como, puede haber algún rechazo. También es bien interesante ver cómo el rechazo puede venir más de sistemas que históricamente han estado relacionados con estructuras de poder tan, tan rígidas, poco flexibles, y que esos rechazos muchas veces vienen justo de los hombres, claro, ¿no? Claro. Donde pareciera que es el primer mundo y que ya se ha tratado. Se puede ver también el rechazo o el miedo de la parte femenina, también lo he visto. Pero también he visto mucho de que después de una pieza vengan y hablen y planteen las mismas mujeres el haber visto una pieza que les movió y que a veces literal me lo han dicho, aquí no se puede hablar de eso, en pleno Europa, ¿no? Uh-huh. En este lugar donde nosotros podemos pensar que ya está muy hablado, muy tratado y
incluso resuelto a veces, ¿no? Uno se imagina que eso pasa.
Y pues ha sido para mí también sorpresivo. Uh-huh, uh-huh. Sorpresivo que como, por ejemplo, en Asia ha habido mucho respeto desde este lugar que ellos siempre manejan y toman para el otro. En Latinoamérica, pues siempre ha habido, creo que, una complicidad que ha sido también un motor para mí encontrar y seguir encontrando muchísimas mujeres, no solo artistas, que nos identificamos con hablar sobre los procesos que por muchísimos años se han dialogado sobre las igualdades y que pues nos mantenemos en lucha poniendo el cuerpo. Para mí ha sido los últimos años también, por procesos personales, una nueva forma de repensar lo que he hecho. Estoy en un momento donde me estoy reconstruyendo, uh-huh, principalmente como ser humano, como mujer. Vengo de batallas fuertes, los últimos 4, más años de pérdidas, después una pandemia. Me he dado cuenta que muchos de los temas a tocar han sido, y no solo desde la performance, sino también de todo el proceso de arte social que trabajo en polígonos vulnerables desde hace más de 10 años. Me ha tocado como ver todo el proceso histórico en los momentos más álgidos de violencia de este país. Me considero un agente de acción en estos polígonos vulnerables a través del arte como una herramienta social que permita generar vínculos. Y eso, toda esa experiencia hoy me hace replantearme, darme cuenta que también la energía se va mutando en uno, uh-huh, y que a veces también hay que pasar las estafetas. Les toca ahora a otros chavos, artistas, no artistas, uh-huh, hablar, dialogar sobre esos lugares que les inconforma. Pero sí estoy tratando de reestructurarme a nivel conceptual, emocional, psicológicamente también. Pues a veces cuando entras a esos lugares, encuentras otros Méxicos, otras realidades que salen totalmente de tu propio sentido crítico, psicológico, creativo, uh-huh, ¿no? Uh-huh.
Por supuesto, ahí, por supuesto.
Ahí encuentras otro tipo de creatividades, ¿no? Que también enseñan, que también reorientan, reeducan.
Justo, ¿no? En estos límites tan terribles que se suelen vivir en países como esto, pues la gente resuelve de maneras impensables, si uno no está ahí en el día a día, salir adelante, ¿no? Ellos se consigue de una manera o de otra siempre, pues, un asidero. Y si no existe, se construye. Y ser capaz de entender estos procesos, de también de transformarlos, de usarlos, ¿no?, a favor, pues es un camino del arte, por lo menos al que tú le has apostado. Y justo en este momento en el que nos compartes, bueno, estás en una mutación natural, ¿no?, que se vive respecto a lo que todos somos y hacemos, ¿no? Una especie de paréntesis para revisitarnos y evaluar el camino recorrido, el andado para avistar el inmediato. ¿Cuál es tu visión de estas generaciones más jóvenes respecto al trabajo artístico? Por lo menos desde mi visión, creo que están más familiarizados con la performatividad. No sé, ¿cómo lo vives tú?
Sí creo que una, pues, las redes sociales, los nuevos medios, sí han permitido visibilizar un lenguaje que en algún momento era, como muchos otros colegas lo llaman, el patito feo, ¿no? Sí es el. También creo que grandes artistas de la performance han involucrado en los últimos años muchas de sus piezas dentro de la parte institucional, que ha permitido también abrir espacios e intereses. Yo siempre lo digo, hay que tomar en cuenta que son parte de un sistema del arte, pero también parte de un sistema económico, de esta idea que nos están dando de inclusivos y globalizados y que todo entra, ¿no? Entonces, creo que es un momento para abrir puertas también, para estar, pero siempre pensando, y es algo que comparto mucho cuando doy un taller, y es, ¿a dónde me va a llevar cada pincelada que doy políticamente? ¿Por qué voy a estar dentro de una institución a nivel político? ¿Qué es lo que voy a dejar? ¿Y para quién también lo voy a dejar? Lo resumo, hace unos años me invitaron a una curaduría con otras artistas de performance latinoamericanas para presentar en Perú, pero era como un museo con una característica muy conservadora y que se estaba abriendo a esta idea de la performance, invitándonos, pero restringiendo muchas de las formas del propio lenguaje. Entonces, una de mis posturas cuando platicaba con las artistas era, si yo voy a presentar una obra, ahí no es por una palomita más, es porque políticamente se tiene que abrir un espacio para el lenguaje y para que puedan venir otros a seguir poniendo su cuerpo, sus conceptos y sus diálogos sociales. Pero no tiene caso que se presente una vez una obra de performance en ese recinto o en esa institución si realmente solo es por esta idea de abrirnos a un concepto de contemporaneidad. ¿Qué es lo que a mí políticamente me deja estar siempre dentro de cualquier espacio, sea público o privado? Dialogo con cualquiera de esos dos espacios. Son diferentes las formas y los diálogos que genero desde el símbolo, pero sí me interesa crear una política dentro de cualquier territorio.
Y hoy por hoy, Paola, sabemos que estás en esta reconstrucción personal, en esta revisitación a tu propia ser artista y persona. ¿Qué es lo que, si avistas algo en el mediano plazo como una creación, sabemos que no paras, también aún en el paréntesis, ¿qué proyecto se viene en este 2023 que está abriendo?
Bueno, nada más así, una calentadita. Hay una propuesta para hacer cosas aquí en Guadalajara, desde lo institucional y también desde lo experimental, con un amigo y artista que quiero mucho, pero también que admiro mucho y que me está dando la oportunidad ahorita como de presentar un proyecto para hacer un espacio que empiece a experimentar desde la performance aquí en Guadalajara. Lo que estamos intentando es buscar otros artistas de aquí mismo que han estado trabajando con el lenguaje desde hace muchos años o que han experimentado el lenguaje y pues empezar a generar un campo de compartir lo que a través de 21 años yo he podido ir adquiriendo, viajando, poniendo el cuerpo.
Pues estaremos muy, muy atentas a este trabajo. Esperemos pronto tener la posibilidad de sumarnos a él, de ser parte de este esfuerzo y, como dices, pues dialogar contigo y con los creadores, gracias al trabajo. Pues te agradecemos tu presencia, tu conversación esta mañana aquí en Polifónica y todo el éxito y muchísima salud, Paola.
Gracias, Verónica, por invitarme, por abrir este espacio, por dejarnos hablar.
Valoramos muchísimo tu presencia, de verdad, y le agradecemos también. Gracias a usted que nos ha sintonizado. Le invitamos a que permanezca en la señal de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y le deseo un estupendo fin de semana. Pásela rico. ¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.